RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema La idea de verdad en la filosofía. Esperamos abordar algunos temas tales como ¿qué tipo de concepto es o ha sido la idea de verdad en la historia de la filosofía? ¿Cómo se abordó en la antigua Grecia la construcción de la verdad? O quizás su descubrimiento, ¿qué es lo que se busca cuando se dice que se busca la verdad? Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación de la profesora Dolly Toro Sepúlveda, filósofa recién egresada de la UNAD y actualmente docente de filosofía en un colegio de carácter privado. Bienvenida, Dolly, a nuestro programa.
Gracias, profesor. Un cordial saludo a todos los oyentes de Palabreando con Sofía.
Las ciencias formales buscan enunciados correctos, es decir, enunciados coherentes con las reglas del sistema, mientras que las ciencias empíricas buscan enunciados que describan el comportamiento regular de las cosas naturales, es decir, sus enunciados deben coincidir con la realidad. La pregunta por la verdad es, y ha sido objeto de estudio y de discusión por parte de los teólogos, por supuesto, de los filósofos, pero también de los teóricos de la lógica formal. En la actualidad continúa siendo un tema de investigación tanto en el ámbito de la ciencia como en el mundo del discurso filosófico. Es un tema que interesa desde el análisis del lenguaje, en tanto que una verdad se expresa con lenguaje, pero también es un asunto de la antropología filosófica, en la medida en que es un problema propio y exclusivo de los seres humanos. Y de allí, pues le interesa a toda disciplina, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias puras, en su pretensión de conocimiento válido. Es claro entonces la importancia que tiene este concepto a todo nivel, en lo personal, en lo social, en lo cultural y por supuesto en lo científico. De acuerdo con esto, Dolly, hablemos de ello. ¿Qué es la verdad? ¿Qué clase de concepto es ese?
La verdad es un concepto que se encuentra inmerso en el lenguaje tanto teológico como filosófico y científico. A su vez, como representación exacta de la realidad según las perspectivas de cada uno. Esto conduce a que en cada uno de los ámbitos anteriormente mencionados se entre en discusión constante al creer que desde las distintas posturas se posee. Y al poseer la verdad, cada uno sea merecedor de esta. Así se convierte en un arcano o en algo sagrado, en el absoluto. Es entonces la verdad un ideal, desde valores ontológicos que, independiente del discurso al que se alude, sobrepasa las barreras de lo físico para instaurarse en el mundo metafísico. Bien, y desde los griegos, con el acercamiento al término aletheia, y con aletheia determinar lo descubierto, lo sincero o lo fiel a los hechos, se comprende como la búsqueda de la verdad ha sido la búsqueda para describir con exactitud la realidad del mundo. Pero el hombre se encuentra con algunos obstáculos para poder encontrarla como absoluto, aunque en apariencia, desde los ámbitos políticos o religiosos, se crea poseerla o ser dueños de esta, y aunque a pesar de todo esto no se admita otro argumento. Primero de los obstáculos que se puede mencionar es que desde la experiencia individual de cada sujeto, el lenguaje es arbitrario, como ya lo explican los lingüistas estructuralistas. En segunda medida, la realidad es expresada desde un punto de vista, habiendo múltiples lugares desde los cuales se puede abordar, y aún así, aunque se aborde desde diversos puntos, no se puede abarcar en su totalidad. Un tercer punto puede ser la diferencia entre la verdad, lo real y la realidad, donde la verdad está abordada desde la relación lenguaje, pensamiento y razonamiento. Por otro lado, lo real desde la experiencia del mundo físico que yo mismo estoy limitando a partir de los sentidos. Porque la naturaleza yo la limito ahí dentro de esos sentidos, dentro de lo que puedo percibir. Finalmente, la realidad como una construcción dinámica y social. Un cuarto punto también es el prejuicio inmerso en los discursos que desde la infancia se han adherido al sujeto, que están predeterminando el acervo cultural y hace que se preserve la tradición. Una tradición que desde lo cultural está siendo constitutiva en la dimensión axiológica del hombre.
En la antigüedad, desde antes incluso del surgimiento de la filosofía, se hablaba de la aletheia como un concepto significativo en los estudios filosóficos y epistemológicos, porque al definir la verdad como aletheia, se la distinguía de otras teorías sobre la misma, como serían la de la correspondencia o la de la coherencia. ¿Cuál sería, Dolly, en el mundo de la Grecia antigua, el origen de este término que nos ocupa hoy?
Desde el origen de la palabra aletheia, tenemos que viene de letheia, lo cual significa tanto olvido, pues recordando acerca del Leteo, que es el río del Hades que provoca el olvido completo del alma antes de reencarnar, como ocultamiento también. Nosotros nos hemos encaminado por la versión del encubrimiento, del ocultamiento. Sin embargo, para fines de significado, su origen nos muestra dos vías para comprender, las cuales ambas confluyen en sentido metafísico y por tanto son reguladoras del comportamiento humano al ser ideas emanadas desde la razón, como nos lo enseña Kant. Por eso, tal vez a través del olvido e iniciando nuevamente la aprensión de las cosas del mundo, se nos revele una verdad distinta a la ya aprendida. Esto puede suceder también si nacemos en una cultura distinta, seguramente también nuestras verdades podrían ser distintas. Ahora bien, desde la particularidad, no es puesto en contraposición la palabra letheia sin el prefijo, sino la palabra pseudo, la cual hace referencia al acto de ocultar la evidencia. De esta forma, es comprensible que, como el discurso se va acomodando a las palabras para ir consolidando la construcción del sentido, según las determinaciones espacio-temporal.
Efectivamente, Dolly, es esa parte del acomodar las palabras a la construcción del sentido a lo que debemos darle un énfasis en este análisis que estamos desarrollando, pero esto será en la siguiente sección de nuestro programa. Invitamos por ahora a nuestra amable radio audiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Continuando con nuestro programa, retomamos. Si analizamos los sentidos de desvelar y develar, a pesar de la diferencia en la amplitud de sentidos y en el sentido figurado, ambos se refieren a lo mismo: dar a conocer un secreto, una información protegida o escondida. Entonces también podría utilizarse el término revelar en lugar de los anteriores, en el sentido de descubrir o manifestar lo secreto o lo ignorado. Toda expresión de verdad remite a un desvelamiento previo del ser. El testimonio, en cuanto a confesión de un saber o experiencia por un sujeto, está referido al ser desvelado y gobernado por él.
Es la verdad entonces el desvelamiento de la esencia de las cosas, conocer lo que son realmente, lo cual desde la filosofía moderna ya se ha declarado como algo imposible por el sentido metafísico que se le ha otorgado a la experiencia subjetiva en cada sujeto y a las ideas que desde la razón se acuñan, puesto que el objeto es el otro, es lo extranjero. Por lo tanto, solo conocer el fenómeno del objeto, pero nunca su esencia. Y esto no lo conoceré porque es un territorio ajeno, cuyo sentido está dado en la medida en que el hombre lo revele. Por lo tanto, el significado no es sino relevante para la humanidad y su cultura y tal vez para el progreso. Pero a pesar de esto, lo real sigue su curso natural, sea o no revelado por el hombre. Uno de los ejemplos que me parece clave es la entrada al cuarto con la luz apagada. Porque a pesar de que no pueda ver los objetos, no dejan de existir. En ese momento, mi verdad no es otra sino la oscuridad. La realidad que construyo con otro, que posiblemente entre allí, es seguramente la misma. Hasta que llegue alguien o alguno de nosotros encienda la luz. Pero no lograremos más que otorgarle sentido desde la representación a los objetos que encontremos en el cuarto cuando salgamos de allí y los describamos como una realidad ausente. Entonces, habrá cosas que hayan quedado en la memoria y otras que tal vez la mente haya omitido porque le pareció irrelevante. Es más, se pueden inventar objetos desplazando los recuerdos y es entonces cuando vienen las interpretaciones.
Muy bien, siempre hay cosas, muchísimas que no quedan en la memoria o cosas que bien pueden quedar en la memoria de unos, pero no de todos. En principio suponemos que es porque lo real, la verdad, es lo que nos interesa. Pero esto no se encuentra entre el vaivén de las teorías y creencias. La verdad sería lo desconocido. La verdad, de hecho, no está en la extrema derecha y tampoco en la extrema izquierda. Cuando a Jesús le preguntaron qué es la verdad, se dice que guardó un silencio profundo. Y cuando a Buda le hacen la misma pregunta, se dice que dio la espalda y se retiró. La verdad no sería tampoco cuestión de opiniones, ni de teorías, ni de prejuicios de extrema derecha o de extrema izquierda. El concepto que la mente puede forjarse sobre la verdad no necesariamente es la verdad. O la idea que el entendimiento tenga sobre la verdad tampoco necesariamente es la verdad. La opinión que tengamos sobre la verdad, por muy respetable que sea, no deja de ser una opinión sobre la verdad. Y en este sentido, tampoco las corrientes espiritualistas o las corrientes materialistas nos conducen por sí mismas a una verdad. La verdad entonces sería más bien algo que debiera ser experimentado en forma directa, como cuando uno mete el dedo en el fuego y se quema, o como cuando uno traga agua y se ahoga. Entonces, ¿qué es lo que se busca cuando se dice que buscamos la verdad?
Al perseguir la verdad, en realidad se busca lo que son las cosas en sí, y no lo que se construye desde el lenguaje. En ese sentido, la verdad se encuentra en la modalidad de lo eterno, lo infinito, lo inalcanzable y hasta lo conmensurable. Por lo que se relaciona con la idea de Dios, el cual es verdadero, perfecto y se encuentra en todas las cosas. Nos reconocemos entonces desde la búsqueda de lo absoluto, y allí es donde encontramos una identidad. Tal vez esto no es malo, porque el hombre necesita una guía. Y esto lo ha demostrado durante toda su historia. El hombre no tiene el suficiente criterio para autogobernarse. Siempre necesita alcanzar algo, tener un estímulo. Y ese estímulo siempre está predeterminado por las inclinaciones. Entonces, bien sea que desea alcanzar un lugar en el cielo o porque desea tener una vida económica próspera o porque es probable que si hace algo indebido en contra de las leyes, entonces sea castigado. De esa manera, entonces el hombre no ha podido alcanzar esa conciencia para poder regir sus actos mismos, para poder ser constructor de su propia realidad, hasta de su propia vida. Siempre ha estado determinado. Y en ese sentido, también esa misma verdad se está determinando a partir de lo que ha sido esa realidad. El problema con todo esto es que estas necesidades que el hombre de alguna manera ha concebido en el mundo ha sido objeto de manipulación y ha trasladado el poder a algunos estamentos, los cuales han conducido a catástrofes. Individuos que han trabajado únicamente pensando en sí mismos y no han pensado en que van a venir nuevas generaciones. y en esa medida, a través de ese egoísmo, entonces hemos estado construyéndonos últimamente en el mundo. Ahora bien, siguiendo con los griegos, debemos tener en cuenta que el mundo clásico estaba educado por quienes creían que la verdad era subjetiva. Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas. En ese sentido, se evidencia que el significado está dado por el hombre. Es cambiante según la percepción de cada sujeto. Por eso, la importancia de la verdad era relevante. Las cosas dependían de la finalidad. Entonces, si mentir era por una buena causa, la mentira no podría ser vista como algo malo. Lo importante aquí era persuadir sobre la posición que se tenía a los receptores del discurso. Aprendiendo el arte de la retórica, utilizando herramientas para convencer, en ocasiones aludiendo al pathos antes que aludir al ethos. Y a pesar de que el ethos estuviera en teoría ligado por la constitución del derecho y por ende de la política. Por eso cuando Nietzsche rehabilita el pensamiento sofista, nos trae esta subjetividad que se da a partir del lenguaje, esa subjetividad de la verdad, porque está dada por cada individuo, por la percepción de cada uno. Y cada impulso nervioso de cada de los individuos es distinto en una u otra persona. Nos dice Nietzsche que el hombre está provisto de intelecto para poder sobrevivir en el mundo. ¿Y qué hace el intelecto? Pues convertirlo en un ser que simula, en una simulación. Es decir, que la mentira termina siendo la herramienta que tiene el hombre para poder vivir, para poder estar en el mundo. Y esa mentira no es nada más que la creación en sí. Tiene que ver con la creación, tiene que ver con la metáfora, con el lenguaje, porque todo esto son representaciones que el hombre hace del mundo. Y no tiene esa verdad absoluta, sino que está dada por esa subjetividad en cada individuo. Entonces, Nietzsche, por ejemplo, nos dice en su texto La verdad y la mentira en sentido extramoral, que las verdades son ilusiones cuyo carácter ficticio ha sido olvidado. Son metáforas cuya fuerza han ido desapareciendo con el uso. Monedas que han perdido un troquelado y que ya no son consideradas como tales, sino como simples piezas de metal. Seguimos sin saber de dónde procede el impulso hacia la verdad. Con estas palabras de Nietzsche, entonces podemos darnos cuenta de cuál es la posición del hombre frente a la verdad. Esa búsqueda interminable de algo que él mismo está ocultando detrás de todo lo que, detrás de todo el mundo de la apariencia.
Y precisamente es Nietzsche quien nos regala ese aforismo que ha hecho historia y que dice que no hay hechos sino interpretaciones. Bueno, dejamos por ahora hasta aquí y ya volvemos con Dolly Toro. Entre tanto, escucharemos un mensaje de carácter institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
El término opinión pública se ha utilizado en forma muy vaga, de modo constante en los medios de comunicación, y se ha interpretado de manera muy diversa. Muchas veces esta idea no pasa de ser un estereotipo empleado por periodistas, por escritores, por políticos, cuando discuten temas socioeconómicos o políticos de carácter electoral. De modo que la opinión pública es un término que puede ser interpretado de múltiples maneras, relacionado con la denominada doxa, pero curiosamente también con el concepto de aletheia, unos términos que reconocemos en los diálogos de Platón y que para él serían términos opuestos en su significación.
Platón, desde los diálogos, muestra cómo Sócrates se contraponía a la postura de los sofistas. También es evidente que Platón estaba de acuerdo con esta postura, entonces contribuye a esa contraposición. Así, para Platón, la aletheia es revelada mediante la episteme y no sobre la doxa, teniendo en cuenta que la episteme es lo que nos lleva al conocimiento, a la ciencia, y la doxa son las opiniones. Entonces, todo aquello que nosotros podemos percibir de primera mano a través de los sentidos, lo que nosotros podemos escuchar en un discurso en primera medida y que nos puede llegar a satisfacer, no necesariamente me va a conducir a un conocimiento. Es más, esto nos conduce, o Platón nos quiere llevar a que el conocimiento debe fundamentarse sobre una verdad epistémica, es decir, sobre el uso de la razón y la intuición, no sobre la primera percepción acerca del mundo. Porque si hay una verdad, la verdad es racional. En ese sentido, lo que hace Platón es una invitación a que no nos dejemos llevar por lo que la realidad nos muestra. Las cosas no hay que tomarlas como verdaderas porque se sienta una empatía con lo que se está percibiendo o con lo que se dice. Solo se puede obtener un conocimiento verdadero cuando hay una discusión que nos conduce a la crítica y posteriormente a la formulación de algo que se aproxime a la verdad. No nos podemos basar en aquello que deseamos escuchar porque nos mantiene en la zona de confort. Si eso simplemente nos mantiene allí y nos da esa pequeña satisfacción de no salir, entonces no nos está ayudando a crear unas nuevas posibilidades. Las cosas no son justas precisamente porque a mí me parece que sea justo para mí y se acopla a lo que yo requiero. Lo que significa la verdadera justicia no tiene que estar dentro de lo que son mis necesidades. Yo tengo que pensar también en el otro.
La verdad presume de ser neutral y aparentemente se nos muestra como muy distante del discurso metafísico. Sin embargo, en el ámbito cultural, lo cierto es que en la medida en que se reconoce más subjetivo, parece tener menos que ver el mundo, o sea, menos relación con el mundo o con la naturaleza. Y en muchas ocasiones parece más un capricho individualista, o por lo menos de sectores y grupos humanos bien definidos. Incluso a veces pasa por simple sentido común y otras veces por ser mucho más que el simple sentido común. ¿Qué podemos decir entonces finalmente sobre esta posible relación entre la verdad y la metafísica?
Finalmente podemos decir que la verdad está en la dimensión metafísica del hombre. Allí está articulando el sentido de su humanidad desde el valor ontológico, epistémico y axiológico. El hombre necesita de estas ideas racionales para dirigir su vida humana. Como decía Vygotsky, hasta la ciencia nace de la imaginación del hombre. Cierro comillas. Antes de un avance, el hombre ha necesitado imaginarlo, imaginar aquello que le va a hacer más cómoda o más fácil su existencia. Ha tenido que racionalizarlo y luego concretarlo en el mundo físico, constituyendo así una realidad. Entonces, lo que el hombre requiere no es la verdad, sino el proceso, el camino que lo conduce hacia su consagración utópica, en donde ha descubierto la cura a enfermedades, ha construido artefactos que salvan vidas. Entonces no puede seguir negando por comodidad, por no querer ir hacia la investigación, lo que le ha costado a la humanidad grandes sacrificios intelectuales y económicos. La verdad como ideal debe estar al servicio de la humanidad.
Muy bien, Dolly. Ya para terminar, quisiera señalar que el camino de la aleteia, el que sigue Parménides, no es un camino común en la sociedad actual, o no lo es, desde luego, para quienes dirigen y gobiernan, ni para muchos que dictaminan justicia, y tampoco para los periodistas que se dejan llevar por la corriente. La aleteia, la voluntad de evidenciar la verdad, debería ser prerrogativa de todos ellos y de cualquiera de nosotros. Debería ser una vocación. Sin embargo, parece que una y otra vez se impone la voluntad de mentira, el discurso demagógico al que hoy en día le denominan posverdad. Pero si se ha inventado un neologismo como ese que describe la intencionalidad de mentir y manipular a través de las redes sociales, quizás sería importante también rescatar esa idea de aleteia, que más que sinónimo de la idea de verdad, es sinónimo de inclinación a la sinceridad. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a la filósofa Dolly Toro por su participación en nuestro programa. Nos acompañó Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.